Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos a la doctora Laura Morelli, bioquímica y doctora en bioquímica por la Universidad de Buenos Aires, al doctor Bits Osterhitz, químico y doctor en medicina de la Universidad Libre de Ámsterdam.
La evaluación de un ensayo o análisis de laboratorio es razonablemente sencilla y permite aplicar una gran variedad de estándares para su validación. En cambio, la evaluación de una prueba es más compleja y es menos susceptible de estandarización. El término prueba se refiere al uso de un ensayo o análisis de laboratorio en un contexto en particular de enfermedad, en una población en particular y para un propósito en particular. Por lo tanto, la verdadera evaluación de una prueba es para demostrar su efectividad en ayudar a los médicos clínicos para llegar a un correcto diagnóstico o mejorar el aspecto clínico de un paciente. El debate en la actualidad es cómo mejorar el débil marco que existe para evaluar el gran cúmulo de pruebas que se han generado con el desarrollo de las nuevas tecnologías, en particular las pruebas ómicas. El consenso actual ha sido logrado enfocándose al propósito de uso de la prueba con un modelo basado en cuatro pasos que deben ser investigados. Estos son la validez analítica y la validez clínica, la efectividad clínica y finalmente sus aspectos éticos, sociales, con las implicaciones legales, incluyendo también las económicas. Con el acelerado ritmo de los avances tecnológicos en el laboratorio, es tiempo de discutir el rol de las pruebas de laboratorio y el rol de los laboratorios clínicos frente al uso de estas pruebas en relación a su efectividad clínica para mejorar la salud de los pacientes. Los laboratorios debemos reflexionar si queremos evolucionar como grandes fábricas de números y resultados o como servicios de gestión de conocimientos con un especial énfasis en mejorar el apropiado uso e interpretación de la información bioquímica. El microscopio promueve el aprovechamiento social del conocimiento bioquímico. El desafío está ante nosotros y debemos decidir rápidamente hacia dónde queremos ir. Si no, la globalización nos llevará en función de una economía de mercado que no siempre prioriza los beneficios a los pacientes. Y pacientes somos todos. Metanoia. Metanoia significa una mente nueva, por lo tanto es un sentir nuevo. Es tener una nueva manera de pensar, con ideas nuevas, con nuevos conocimientos, con una actitud enteramente nueva hacia todo en la vida. Es decir, la metanoia genera nuevo ser. La metanoia es un examen de toda actividad vital y una transformación de la manera como se ven y aceptan los hombres y las cosas. Seguimos en el microscopio.
El microscopio. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España. La Comisión de Residentes Bioquímicos, Corebio, es un espacio de participación propio del residente bioquímico que le permite tomar contacto con residentes de otros ámbitos y otras asociaciones y entidades bioquímicas. Escucharemos a la bioquímica Romina Volkovich, presidente de Corebio, residente de microbiología de Linney and Lees, doctor Carlos G. Malbrán. La bioquímica María Eugenia Tulli, vicepresidente jefa de residentes de bioquímica clínica del Hospital General de Agudos, doctor Teodoro Álvarez. Al bioquímico Pablo Baglioni, vocal, residente de bioquímica clínica del Hospital General de Agudos, doctor Teodoro Álvarez. Y a la bioquímica Clara Tiox, revisora de cuentas, residente de bioquímica clínica del Hospital General de Agudos, doctor Carlos Durán.
El microscopio, una mirada al conocimiento.
Buenas tardes, estamos con Romina Volkovich, María Eugenia Tulli, Pablo Biagioni y Clara To. gracias por recibirnos. Estamos muy interesados en conocer un poco acerca de Corebio y me gustaría que, como este programa llega a toda Iberoamérica, contemos un poco qué es una residencia, qué significa ser residente en Argentina.
Bueno, una residencia es un sistema remunerado de capacitación profesional de posgrado. Podríamos decir que es una capacitación de excelencia. Se accede al cargo mediante un sistema de concursos que incluye un examen que tiene en cuenta el promedio de la carrera y en muchos casos puede incluir una entrevista personal. Es un sistema de formación que tiene dos aspectos, un aspecto teórico y un aspecto práctico. Los residentes desarrollan actividades asistenciales, participan en la implementación de los sistemas de gestión y aseguramiento de la calidad y también participan en la validación de nuevas técnicas, entre otras cosas. También realizan revisión de historias clínicas, análisis crítico de publicaciones científicas, ateneos bibliográficos, difusión de casos clínicos, asisten a jornadas, simposios, congresos científicos, todo ello relacionado con el desempeño de la profesión. Y además, la residencia constituye un ámbito muy importante para la integración del bioquímico con otros profesionales de los equipos de salud.
Y si alguien quiere hacer una residencia, ¿qué oferta de residencias hay en Argentina? ¿A dónde se dirige?
Bueno, en la actualidad existen residencias de bioquímica general, que son la mayoría de las residencias, y hay algunas residencias con orientaciones, orientaciones en microbiología, en citogenética, inmunología y toxicología. Estas no son consideradas residencias postbásicas, por lo cual se pueden realizar tanto en primera instancia como después de haber hecho la residencia de bioquímica general. Bueno, con respecto al ámbito en el que se desarrollan las residencias, existen residencias en hospitales públicos, municipales, nacionales y provinciales, en algunas instituciones universitarias como el Instituto Lanaria en Capital Federal y la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, y también hay residencias en instituciones privadas.
¿Y cuáles son las condiciones de trabajo que tiene que tener un residente?
Duran 3 años, por lo cual se firma un contrato de trabajo. En la mayoría de los casos es con dedicación exclusiva y en relación de dependencia, por lo cual el residente cuenta con obra social, aportes jubilatorios, ART, vacaciones, pagas y aguinaldo. Y en algunos otros lugares es modalidad de beca. El residente cumple jornadas de 8 a 9 horas de trabajo con una o más guardias por semana según el hospital en el que realice la residencia. Cada uno tiene sus reglas. Los programas de residencia prevén que el residente realice rotaciones. En general, los primeros 2 años son rotaciones obligatorias, que como mínimo contemplan rotaciones en química clínica, hematología, endocrinología y microbiología. Y después el residente puede elegir cómo completar su formación de acuerdo a sus intereses, ya sea en la misma institución o en otras instituciones de la misma ciudad, del interior del país, o algunos llegan a ir al exterior.
¿Cómo nace Corebio? O sea, ¿se forman un grupo de residentes? ¿Se unen? ¿Cuál es su historia? ¿Y cuáles son sus objetivos?
En 1986, cuando comienza a funcionar en Argentina la primera asociación de residentes bioquímicos, en ese momento se llamaba CONAREBIO, Comisión Nacional de Residentes Bioquímicos. Su objetivo era nuclear a los residentes y concurrentes de distintas instituciones de todos los ámbitos, municipal, provincial, nacional, y también a ex-residentes para promover su integración a nivel profesional, científico y social mediante la organización de actividades académicas periódicas. En diciembre del año 2001 se constituye como Asociación Civil Sin Fines de Lucro y cambia su nombre a la denominación actual, que es Corebio, Comisión de Residentes Bioquímicos. En noviembre del año 2002 se aprueba el estatuto de la asociación y se la autoriza para funcionar con carácter de persona jurídica. Los miembros de la comisión directiva de la asociación somos residentes de distintos hospitales que se eligen anualmente por voto directo de los socios activos, entre aquellos que voluntariamente se postulen por tener ganas de hacer cosas para los residentes, pero se invita de todas maneras a todos los demás residentes que quieran participar en las reuniones de la comisión, aportando ideas, ayudando en la organización de actividades académicas. Hoy en día somos alrededor de 200 los socios activos que se van renovando con el tiempo. Incluyen no solamente residentes de hospitales dependientes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de hospitales universitarios y privados de Capital, sino también hospitales de Gran Buenos Aires, de La Plata y también algunos residentes del interior del país, de Jujuy, Neuquén, Tucumán, Salta y en provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, La Plata y Mar del Plata. En relación a los objetivos, desde que se crea la Comisión de Residentes, se la plantea como un espacio de participación propio del residente bioquímico para no solamente permitirle contactarse con residentes de otros ámbitos, conocer sus realidades, sus problemas, intercambiar conocimientos y experiencias, sino también para vincularse con otras asociaciones y entidades bioquímicas. Otros de nuestros objetivos son defender los derechos del residente y principalmente contribuir a lo que es la capacitación y formación continua, no solo de los residentes socios de Corevio, sino también de profesionales no residentes, como becarios y concurrentes, y de estudiantes de grado a través de la realización de distintas actividades académicas.
¿Y qué tipo de actividades se organizan?
La principal actividad es la organización de ateneos interhospitalarios que se realizan una vez por mes. Estos ateneos pueden ser de actualización bibliográfica con la presentación de algún caso clínico o bien la presentación de trabajos que fueron realizados durante el transcurso de la residencia. En general contamos con el apoyo de los profesionales de planta, ya sea bioquímicos o médicos, y hoy en día somos 195 los socios de Corevio y asisten a los ateneos alrededor de 140 residentes por mes. Estos son de hospitales de Capital, de Gran Buenos Aires, y también tenemos residentes del Hospital del Niño Jesús de Tucumán que vienen todos los años a dar un ateneo. La asistencia a estos ateneos mensuales y a los congresos que organiza Corevio está contemplada como un derecho de los residentes en el reglamento de la residencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Otra actividad no menos importante que realizamos una vez cada dos años es nuestro Congreso Nacional de Residentes Bioquímicos. En el Congreso contamos con la intervención como disertantes o como integrantes de los comités científico y evaluador de bioquímicos especialistas que tienen una reconocida trayectoria y otros profesionales de la salud, durante los cuales se fomenta la participación de los asistentes que vienen de todo el país a través de debate, de presentación de trabajos de investigación, fueron desarrollados durante la residencia. El último congreso fue el 6º Congreso Nacional de Residentes Bioquímicos, se realizó en agosto del 2011, participaron 155 inscriptos. Vinieron residentes de Capital, de Gran Buenos Aires, de La Plata, de Jujuy, de Mar del Plata, también vinieron de la provincia de Tucumán, Neuquén, Córdoba y Salta. Duró tres días. Organizamos 15 conferencias y dos mesas redondas. Tuvimos 31 pósters que presentaron los residentes. Estos fueron evaluados por los comités científicos correspondientes y 5 fueron elegidos para comunicación oral. De esos 5, hubo 2 que fueron seleccionados por el comité evaluador, recibieron un premio que consistía en dinero para la compra de libros de las residencias de esos hospitales ganadores. Otra actividad que realizamos ya desde hace 3 años es hacer charlas informativas que están dirigidas a los estudiantes del último año de la carrera de bioquímica, un grupo de residentes, a contarles a los chicos que están terminando la carrera qué es ser un residente y que ellos evacúen todas sus dudas con respecto a la residencia. Fuimos a Bahía Blanca a hablar a la Universidad del Sur, a una universidad privada, también a la UBA. En ellas les contamos lo que significa la residencia. Lo importante de todas nuestras actividades es que los bioquímicos especialistas no solo apoyan nuestras actividades, sino que también participan y colaboran como disertantes.
¿Y este año qué están programando?
Para la última mitad del año tenemos planificado hacer un curso de búsqueda bibliográfica y lectura crítica de trabajos científicos como base para entender la metodología de la investigación. Va a durar de septiembre a fines de noviembre y va a ser de modalidad teórico-práctica para que todos aprendamos cómo organizarnos para iniciar una investigación científica. Por otro lado, estamos organizando algunas jornadas. La primera va a ser en el 19 de octubre de endocrinología junto con la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo. Y por otro lado, estamos tratando de organizar una con la Sociedad Argentina de Hematología para ver si la podemos realizar en noviembre o diciembre. Y ya para el año que viene, la idea sería continuar con otros dos cursos. El primero, uno de estadística aplicada, que va a durar de marzo a mayo, también con modalidad teórico-práctica. Y un segundo curso de estadística aplicado, pero ya con el manejo de programas estadísticos, que la idea es que dure de junio a agosto, para ya prepararnos y tener todas las herramientas para el 7º Congreso Nacional de Residentes Bioquímicos, que lo vamos a hacer el año que viene, en noviembre, todavía no tenemos la fecha confirmada. Tenemos ganas también de organizar algo un poco más federal para poder incluir a chicos del interior organizando alguna jornada o alguna actividad en el interior del país. Todavía eso está en proyecto.
Estaremos aquí seguramente apoyándolos con la difusión. Hoy, ¿cómo hacen para difundir sus actividades?
Bueno, en 2003 Corevio crea una página de internet que es www.corevio.org.ar con el objeto de difundir sus actividades, difundir las vacantes de residencia, difundir links de otras instituciones y también hacer publicidad sobre cursos, talleres y congresos. Y como objetivo por ahí más importante, la de ser una vía de comunicación entre residentes de distintos lugares. Bueno, en la página de Corevio se puede encontrar además información que corresponde a las residencias de los distintos hospitales e instituciones de salud. Y ahí quienes entren van a poder encontrar los programas de esas residencias, las fortalezas de esas residencias, la ubicación y los contactos. Esta información fue incorporada con el objetivo inicial de acercar a aquellos bioquímicos recién graduados del interior del país que aspiraban a concursar a un cargo de residente en otra ciudad que esté distante y que luego sirvieran también a los residentes del último año para elegir dónde realizar sus rotaciones libres. También la página cuenta con servicios de publicación de llamados a concursos, de ofertas laborales y la posibilidad de descargar las publicaciones expuestas por los residentes durante los ateneos interhospitalarios.
¿Tienen alguna otra propuesta que piensen que puede servir para fomentar la interacción entre los residentes bioquímicos con otros países que me quieran comentar?
Sería interesante que, así como nosotros publicamos la oferta de residencias, las planillas con las características de cada lugar donde se puede realizar una residencia bioquímica, donde se puede hacer una rotación, si bioquímicos residentes de otros países tienen esa información, si cuenta con una página web propia, ven que la publiquen como para poder favorecer el tema de los intercambios y las rotaciones en otros países, o bien si prefieren enviarnos la información, obviamente estamos dispuestos a publicarla en nuestra página y obviamente invitar a todos los residentes, concurrentes, becarios, estudiantes que quieran participar en nuestro congreso el año que viene o a asociarse a la comisión. Los interesados que estén fuera de Capital Federal no pagan nuestra cuota societaria ni tampoco la inscripción a nuestro congreso, así que si logran acercarse a Buenos Aires y quieren participar o quieren presentar algún trabajo, obviamente serán bienvenidos.
Bueno, chicos, les agradezco mucho su participación. Desde ya entonces queda abierta el foro para que entre ustedes se puedan contactar los oyentes de este programa y ustedes con esta propuesta de hoy. Muchas gracias, chicos, por haber participado en este programa.
Muchas gracias.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica.
La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. Y en un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me. Yeah.
otro que me llevará. Otro crimen quedará sin resolver.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Sexto Simposio Internacional de Bioquímica Endocrinológica. 6 y 7 de septiembre de 2012, Hotel Pestana, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Fecha límite de inscripción, 3 de septiembre. Curso a distancia online sobre microbiología clínica. Diagnóstico clínico, microbiológico y tratamiento de infecciones genitales. Son sus objetivos enfocar el diagnóstico microbiológico de las infecciones genitales, integrando conocimiento de bacteriología, virología, micología y parasitología clínica y el enfoque médico. Universidad Kennedy. Segundas Jornadas Argentinas de Bioseguridad y Biocustodia. 4 y 5 de octubre 2012 en la Fundación Instituto Leluar de la Ciudad de Buenos Aires. Preservación de cultivos microbianos. 12 al 14 de septiembre de 2012. Curso teórico intensivo para profesionales de las áreas salud, agrícola, veterinaria, de alimentos y medicamentos. Asociación Argentina de Microbiología. Parámetros críticos en POCT. Curso en Madrid organizado por la Comisión de Magnitudes Biológicas relacionadas con la urgencia médica, 27 de septiembre de 2012. El objetivo del curso es profundizar en el conocimiento de la fisiología de la oxigenación tisular y del equilibrio ácido-base, así como su aplicación en el diagnóstico de los trastornos relacionados con ellos. 18º Congreso Mundial de Medicina Tropical y Malaria. Tercer Congreso Latinoamericano de Medicina del Viajero, 23 al 27 de septiembre de 2012, Río de Janeiro, Brasil, para Medicina General, Inmunología, Clínica Médica, Infectología. Microal 2012, Asociación Argentina de Microbiología, evento internacional relacionado con la microbiología de los alimentos, comprende el 11º Congreso Latinoamericano de Microbiología e Higiene de Alimentos, el 4º Congreso Argentino de Microbiología de Alimentos y el 3º Simposio Argentino de Conservación de Alimentos, a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires del 26 al 29 de noviembre del corriente año.
El microscopio. Una mirada al conocimiento. Comunicación entre profesionales de la salud. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El microscopio. El microscopio.
Corresponsales en el microscopio.
El microscopio.
Desde Iberoamérica. Participando en infobioquímica.com. Juan Fernández Espina es licenciado y doctor en farmacia con la calificación de sobresaliente cum laude en la Universidad Complutense de Madrid, farmacéutico especialista en análisis clínicos, profesor agregado de análisis instrumental en la Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla, profesor visitante de Facultad de Medicina de Cartagena de Indias, Colombia, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de Buenos Aires y del programa BLP de la IFCC, miembro numerario de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, jefe del Laboratorio de Análisis Clínicos en San Sebastián, País Vasco, y además miembro de honor de la Federación Colombiana de Especialistas del Laboratorio Clínico.
Buenas tardes, estamos con el doctor Camilo Juan Fernández Espina, nuestro corresponsal de España. Muchas gracias por recibirnos, doctor. Nos gustaría que nos hable sobre la Asociación Española de Farmacéuticos. ¿Qué es y cuáles son sus objetivos?
Es una sociedad científico-profesional de los farmacéuticos, especialistas en análisis clínico, concebida y dedicada, en primer lugar, para cubrir necesidades de formación y de ejercicio profesional de sus miembros y de todos los analistas clínicos no miembros que quieran participar en sus muchas actividades científicas y profesionales. En segundo lugar, defender el ejercicio profesional de los analistas clínicos por sí misma o bien a través de los colegios oficiales de farmacéuticos provinciales o por el Consejo Superior y General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España. Es decir, estar presente y colaborar en la medida posible con todas las sociedades científicas o profesionales sanitarias y de cualquier otra índole relacionada con el análisis clínico. Y finalmente apoyar y orientar a los farmacéuticos residentes de análisis clínico en sus 4 años de formación hospitalaria en la especialidad, promoviendo sus iniciativas y su participación activa en las actividades de AEFA. En cuanto a sus objetivos, trata en primer lugar de promover y defender la profesionalidad, rigor científico y ética profesional en los análisis clínicos. En segundo lugar, definir los objetivos anuales a cumplir, fundamentalmente en nuestro amplio programa de supervisión externa de la calidad, en la promoción, apoyo y lineamientos en la gestión de la calidad y en general en la formación y actualización científica y profesional de los analistas clínicos mediante nuestro programa anual de formación continuada online basado en la plataforma informática Moodle de formación a distancia y también mediante la organización de los más diversos actos científicos como congresos, jornadas, seminarios, etcétera, etcétera. Finalmente, ser una entidad de servicios atenta a dar respuesta a las necesidades y problemas científicos y profesionales que se le plantea a sus miembros y que se planteen en el análisis clínico en general.
Veo que cada país tiene su título que maneja el laboratorio. En el caso de España son analistas clínicos. ¿Esto es una carrera independiente? ¿Son médicos y después se transforman en analistas clínicos? ¿Cómo es la carrera allá?
Primero hay que tener una licenciatura base, que decimos nosotros. O sea, hay que ser... Fundamentalmente son médicos, farmacéuticos y también licenciados en ciencias relacionadas con la salud, como puede ser la biología o la química. Una asignación de plazas para residentes que fundamentalmente se cubren con licenciados en medicina y en farmacia y una fracción, la cual estos licenciados en biología y en química. Una vez que tiene la licenciatura, hay un examen nacional difícil en el cual se presenta bastante colegas y que después, lógicamente, este examen permite obtener una plaza de residente en los hospitales. En función del número que se saca en la oposición, los primeros van eligiendo el hospital de especialización y en lo que se quiere especializar, bien en análisis clínico, bien en bioquímica, bien en microbiología y parasitología, inmunología, etcétera. Esa formación hospitalaria son de 4 años. Con esos 4 años se consigue el título de especialista en análisis clínico o especialista en bioquímica clínica o especialista en microbiología, parasitología, inmunología, etc. Y ya entonces con ese título se puede ejercer en los hospitales públicos del Servicio Nacional de Salud y también en privado en las compañías de seguros médicos.
Volviendo a la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, ¿cuáles son las actividades que realiza la asociación?
En primer lugar, el Congreso Nacional Anual, que lo hace compartido y en colaboración con las otras dos sociedades españolas de análisis clínico, concretamente la Asociación Española de Biopatología Médica, formada por los médicos, y la Sociedad Española de Química Clínica, que es una sociedad que admite cualquier profesional del título que sea, que ejerza o que esté en relación con los análisis clínicos. En segundo lugar, unas jornadas monográficas anuales sobre temas de actualidad o a revisar, con un enfoque práctico y muy participativo de los asistentes. En tercer lugar, el programa de supervisión externa de la calidad multidisciplinar, en colaboración también con la Asociación de Biopatología Física, programa de certificación ISO 9001 en gestión de calidad, planificación, organización y realización de programas de intercomparación, es decir, programa de supervisión externa de la calidad y ensayos de actitud. En cuarto lugar, el QAEFA, que define la política y el programa de la gestión de la calidad en los laboratorios clínicos mediante la promoción y el apoyo de la propia AEFA y la asesoría profesional, para lo que en AEFA llamamos la certificación total, es decir, una certificación ISO 9001 más una certificación de las directrices AEFA. Estas directrices AEFA, como su nombre indica, están redactadas por la Comisión de Acreditación de AEFA, ¿verdad? Incluye y añade a la certificación ISO 9001 una serie de requisitos de calidad fundamentales en el laboratorio clínico, entre los que se encuentran las especificaciones de calidad analítica, es decir, tanto por ciento de deviación respecto a la ordinaria, elaboradas y consensuadas por AEFA, la Asociación de Biopatología Médica y la Sociedad Española de Química Clínica. En quinto lugar está EduAEFA. EduAEFA es la plataforma educativa, como he dicho antes, con una página web www.eduaefa.es, para todos los profesionales sanitarios, basada en la plataforma informática Moodle para la formación online a distancia. Sus fines son, en primer lugar, la formación continuada en el laboratorio clínico, en segundo lugar, la colaboración entre los profesionales de los análisis clínicos. EduAEFA imparte cada año un programa de formación continuada que tiene créditos otorgados por el Ministerio de Educación y Ciencia válidos para la carrera profesional. En sexto lugar, tenemos publicaciones, la revista mensual Laboratorio Clínico de edición conjunta con Biopatología Médica y Química Clínica, libros monográficos con un enfoque muy práctico, el boletín EFA Informa o folleto con noticias de la propia EFA y de la profesión, y después una amplia documentación científico-profesional y legal, accesible y descargable desde la página web de AEFA, www.aefa.es. La página web de AEFA la mantenemos siempre actualizada por medio de consulta y para servicio de sus miembros en sus páginas con clave y para el público en general en sus páginas abiertas. Y también está la página web de EduAEFA, www.eduaefa.es, de la plataforma educativa para el desarrollo y realización de los cursos de formación continuada a distancia.
Doctor, una pregunta más. ¿Con qué otras organizaciones están en relación la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas?
Bueno, en primer lugar, trabajamos estrechamente con las otras dos sociedades españolas de análisis clínico, como son la Asociación Española de Biopatología Médica, formada por médicos, y la Sociedad Española de Química Clínica, sociedad abierta a cualquier titulación. Y además mantenemos relaciones con todas las organizaciones y autoridades sanitarias y no sanitarias que en cualquier momento hayan necesitado o hayan solicitado de nuestra colaboración, y lo seguirá haciendo siempre que lo necesite o que se le solicite, como ministerios, colegios oficiales de médicos, de enfermería o de otras profesiones, y también, por ejemplo, con asociaciones de técnicos especialistas de laboratorio y cualquier organismo que se acerque a nosotros o que nosotros necesitemos estar en relación con ellos. Tenemos magníficas relaciones con todo el entorno, ¿no?, que pueda tener interés para eso. En segundo lugar, AEFA es miembro de Colabiox y participa activamente en cuanto a actividades puede aportar y ser útil su colaboración. A mí personalmente puso a mi disposición los medios necesarios para la edición aquí en España del libro de Colabiox que dirigimos yo mismo y el doctor Daniel Maciota, gestión de la calidad en el laboratorio clínico de la editorial Médica Panamericana. En tercer lugar, AEFA comparte en todos los sentidos con AEFA, con la Asociación Española de Biopatología Médica y la Sociedad Española de Química Clínica, el Congreso Nacional del Laboratorio Clínico y la revista mensual Laboratorio Clínico. Es decir, existe solamente un Congreso Nacional organizado por las tres asociaciones y una sola revista mensual llamada Laboratorio Clínico editada por las tres asociaciones. AEFA es miembro adherido de la IFCC, ya que la Sociedad Española Miembro de Pleno Derecho es la Sociedad Española de Química Clínica.
Doctor Camilo Juan Fernández Espina, le agradecemos mucho toda su información que nos ha brindado y lo invitamos la semana que viene a continuar esta entrevista para que nos hable de la acreditación de la norma ISO 15189.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
Several years ago, when I was still quite naive, when you said that we made
Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para Chihuahua, en México y Nicaragua. El doctor Yehuda Schoenfeld ha fundado y dirige el centro Sabudoblek para las enfermedades autoinmunes en el hospital más grande de Israel y el centro médico Sheva, asociado a la Facultad Seckler de Medicina de la Universidad de Tel Aviv, en ese país, a donde preside el Departamento de Investigación de Enfermedades Autoinmunes. Sus trabajos clínicos y científicos se centran en las enfermedades autoinmunes y reumáticas, habiendo publicado más de 1.600 artículos. Ha escrito más de 350 capítulos de libros y 25 obras, algunas de las cuales se convirtieron en piedras angulares de la ciencia y la práctica clínica. El Dr. Schoenfeld recibió en Viena, Austria, el premio de Euler 2005, la etiología infecciosa del síndrome antifosfolípido. Ha recibido la medalla de oro de la Sociedad Eslovaca de Médicos por su contribución a Israel y es miembro honorario de la Asociación Húngara de Reumatología. En la Universidad de California, Estados Unidos, recibió el premio Nelson para la Humanidad y Ciencia en el año 2008. En 2009 fue honrado como doctor honoris causa en la Universidad de Debrecen, Hungría, y desde 2009 es miembro honorario de la Academia Nacional Eslovena de las Ciencias. Es un honor hablar con usted acerca de autoinmunidad. Admiramos su trabajo profundamente, doctor. Visitamos su página web y es muy interesante, especialmente los puntos de diagnósticos. En primer lugar, queríamos preguntarle por el concepto de mosaico en autoinmunidad y qué partes componen este mosaico.
El mosaico de autoinmunidad describe cómo se manifiestan las enfermedades autoinmunes, porque de golpe una persona X manifiesta lupus el 14 de julio y otra persona Y manifiesta síndrome de Goodpasture el 12 de diciembre. Para explicar esto y también para explicar el hecho de que en la misma familia la madre puede tener una enfermedad autoinmune, como la diabetes mellitus tipo 1 y el hijo puede tener otra enfermedad autoinmune como miastenia gravis y la hija puede tener lupus. Esta es la razón por la cual construimos y diseñamos el concepto del mosaico de autoinmunidad. Este mosaico divide los factores que causan enfermedades autoinmunes. Existen cuatro grupos. El grupo número 1, que es de tipo genético. Todas las enfermedades autoinmunes son genéticas. Siempre se puede encontrar a alguien en la familia que tenga la misma enfermedad autoinmune u otra similar. Hoy día sabemos que los genes que causan enfermedades autoinmunes son heredados, no son dominantes. Puede haber una madre con una enfermedad autoinmune con hijos que no han heredado la enfermedad necesariamente. Hay pruebas genéticas para esto y podemos identificar los genes. Para tener una enfermedad autoinmune hay que nacer en una familia con tal enfermedad. Pero el hecho de tener genes o una predisposición genética para desarrollar una enfermedad autoinmune no es determinante. En una enfermedad autoinmune, el propio sistema inmune de cada uno enferma al propio cuerpo. Entonces, el sistema inmune tiene algún tipo de defecto. Ya sabemos de una gran cantidad de defectos en el sistema inmune. Uno de los más comunes es la deficiencia IGA, que es la falta de IGA en la mucosa del tracto gastrointestinal o respiratorio. En estos casos de deficiencia de IGA, se permite la entrada de sustancias externas en el cuerpo. Se necesita algún tipo de defecto. Hay muchos tipos de defectos que no están listados porque es muy complicado. El tercer componente son las hormonas sexuales y también otras hormonas. Sabemos que hay enfermedades autoinmunes que prevalecen con mayor medida en mujeres. Algunas enfermedades con lupus o esclerodermia prevalecen unas 20 veces más en mujeres que en hombres. Y la razón es que hay una disminución de estrógeno, hormona sexual que hace que el sistema inmune trabaje más fuertemente.
For instance, we know that most of autoimmune diseases are more prevalent among females than in males. Some diseases, like lupus or another disease called scleroderma,
esta es la razón por la cual las mujeres superan a los hombres. También, si tienen una infección, se recuperan más rápidamente que los hombres. Pero ante un ataque autoinmune, tienen efectos más fuertes que los hombres. Por tanto, vemos que las mujeres desarrollan la enfermedad a partir de la primera menstruación o cuando toman pastillas anticonceptivas. Es por esto que el embarazo es muy importante en las enfermedades autoinmunes. El cuarto componente está conformado por los factores ambientales.
And this is also the reason why the pregnancy is extremely important in autoimmune diseases. So the fourth group of components are the environmental factors. Namely, for instance, the sun, which can induce.
Por ejemplo, el sol que puede inducir lupus o infecciones bacterianas o virus e incluso los parásitos que pueden predecir la enfermedad autoinmune. Incluso hay químicos como aluminio o el mercurio que pueden producirla. Hay también factores adicionales como el estrés emocional. Si se toman los cuatro componentes juntos, se puede comprender por qué el mosaico de autoinmunidad.
In the same family, the mother may have one autoimmune disease, the daughter and the son can have different one. And this
¿por qué en la misma familia la madre puede tener una enfermedad autoinmune y los hijos otra diferente? Esto también puede explicar por qué la enfermedad comienza el 14 de octubre o el 12 de septiembre. Depende de su base genética, del sexo, si se está enfrentando una infección, un virus, por ejemplo, virus EB, Epstein-Barr. Luego, la enfermedad va a comenzar. Básicamente, las enfermedades autoinmunes son enfermedades multifactoriales, no solamente un factor, sino muchos factores juntos, y esto muestra la diversidad de las diferentes enfermedades autoinmunes. Esto explica por qué una persona tiene una enfermedad autoinmune y puede llegar a desarrollar una segunda enfermedad autoinmune en comparación con una persona que no tiene ninguna enfermedad autoinmune.
¿Nos podría explicar el concepto de autoanticuerpos como predictor de una enfermedad? Por ejemplo, para predecir una manifestación clínica o pérdida de embarazo.
El sistema inmune está dividido en dos ramas. Una es la rama celular, las cuales son las células B y T, pero principalmente células T, las cuales pueden tener diferentes ramificaciones, pero son todas células T. La otra rama de las enfermedades autoinmunes son los autoanticuerpos. Los autoanticuerpos que son secretados por células B o básicamente por células plasmáticas. Hay más de 180 autoanticuerpos reconocidos. Hay enfermedades en las que se tiene más de un autoanticuerpo y puede ser patógeno. Hay enfermedades como lupus, en la que se tienen más de 150 autoanticuerpos diferentes. En la mayoría de los casos, los autoanticuerpos son patogénicos. Pueden causar enfermedades, pero en algunos casos, algunos de los autoanticuerpos son epifenómenos. Se los pueden utilizar para el diagnóstico, pero no son patogénicos. Ellos aparecen, pero no causan enfermedad. Hay muchos autoanticuerpos que están asociados a manifestaciones clínicas específicas, como anti-ADN doble cadena involucrados con la enfermedad renal, por ejemplo, anti-RO y anti-LA en lupus eritematoso sistémico que están asociados con el compromiso de la piel. En otro ejemplo, el antirribosomal P está asociado con depresión, psicosis y sistema nervioso central. Esto puede explicar por qué pacientes con lupus eritematoso sistémico, LES, pueden tener diversas manifestaciones y no hay una persona con LES similar a otra, porque cada individuo tiene diferentes autoanticuerpos en la sangre. Sabemos que estos autoanticuerpos pueden estar incluidos por diferentes tipos de bacterias o virus. Los diferentes virus o infecciones que el paciente puede acumular durante su vida va a determinar de las manifestaciones clínicas durante su vida.
Le queríamos preguntar también sobre las nuevas enfermedades autoinmunes como autismo, psoriasis, síndrome neuroléptico maligno, depresión.
Diseases which were not considered prior or before to be of an autoimmune origin are found to be.
Cuanto más entendamos las enfermedades autoinmunes, más enfermedades que no eran consideradas previamente como tales, ahora se descubre que tienen un origen autoinmune. Recientemente, incluso se estima que la úlcera en el estómago o la fibrilación atrial del corazón tienen un origen autoinmune. Con respecto al autismo, hay evidencia que en muchos pacientes con autismo se pueden encontrar diferentes autoanticuerpos, pero esto no es aceptado por todo el mundo. Nosotros estamos involucrados en estudios que quizá se puedan considerar de origen autoinmune. Por ejemplo, la depresión, que se puede inducir en ratones con anticuerpos antiproteínas ribosomales, anti-RIB, de pacientes con lupus eritematoso sistémico. Luego de que se haya inyectado en el cerebro o en la sangre, los ratones pueden desarrollar depresión. Ahora, ¿cómo se determina la depresión en el ratón? ¿Debido a que el ratón no le lleva flores a su esposa? No. Si lo pone en un balde con agua, en general los ratones solamente nadan y nadan. Si tienen depresión luego de la inyección o el antirribosoma P, los ratones flotan, no nadan. Esto es una indicación de depresión. Se encontró una nueva enfermedad autoinmune el mes pasado, llamada narcolepsia, que es una enfermedad que afecta al sueño y debilitamiento. Se encontró que esta enfermedad está genéticamente determinada. Casi todos los pacientes pueden tener un HLA-DRD 0206 específico, un marcador genético que se hereda del padre o de la madre. Ante una infección o vacuna con aluminio u otro adyuvante, que son sustancias muy activas en las vacunas, y se puede desarrollar narcolepsia. Luego vemos cómo las enfermedades multifactoriales necesitan de un factor ambiental para desarrollar una enfermedad más allá de la carga genética. Por tanto, cuanto más se sepa acerca de esto, podemos encontrar más y más enfermedades con aspectos autoinmunes. Es muy importante encontrar la etiología porque luego se puede cambiar el camino de la terapia de estos pacientes y usar una terapia mejor que la convencional.
Los invitamos a escuchar buena música y enseguida continuamos con la entrevista.
Thank you. sirve algo, no sé muy bien lo que es. Vivo pensando en verte una vez y otra vez. Ambos nos asombramos de saber qué sacar, de saber qué va en serio, de dejarnos llevar. Sé que voy a guardarme, guardarme para ti. Eso es lo que siento, te quería decir. Para los enamorados no existe frío o calor, ni siquiera cansancio, solamente obsesión. Amo que cada jornada sea nada más que ansiedad. Descifrar taconeos, adivinar que llegas. Regálame tiempo, tiempo junto a mí. Lo demás es la gloria.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México. En el microscopio, seguimos con la entrevista. ¿Cuál es la asociación más frecuente entre agente de infección y una enfermedad autoinmune?
La conexión más frecuente es con el virus Epstein-Barr, que causa mononucleosis infecciosa, también llamada enfermedad del beso. No es una enfermedad severa, pero en la que se tiene infección de las vías aéreas superiores, con inflamación de las glándulas de la boca o el cuello. Durante las primeras semanas se manifiesta con debilitamiento y luego un 99% de las personas se recuperan de la enfermedad. Hoy día sabemos que la infección está relacionada con al menos unas 43 enfermedades autoinmunes. Por tanto, se debería considerar en un futuro una vacuna contra EB virus, ya que causa muchas enfermedades autoinmunes. Hay otros virus adicionales y bacterias, como el virus de la hepatitis C, que está también fundamental y está ahora asociado con al menos 10 enfermedades autoinmunes. Este virus no solo causa enfermedades, pero también determina la presentación clínica.
Each one of the viruses and also bacteria, like the bacteria which is called Helicobacter.
Cada virus y bacteria, como la bacteria Helicobacter pylori, entre otras, estimulan el sistema inmune y afectan a órganos y tejidos.
This is the end of the answer.
¿Cuál es el rol del laboratorio en este mosaico de autoinmunidad?
El rol del laboratorio actualmente es detectar los diferentes anticuerpos mediante marcadores de diagnóstico e incluso marcadores de presentaciones clínicas. Los laboratorios también pueden ayudar a detectar infecciones subdiagnosticadas. En la actualidad, estas infecciones son un tema principalmente teórico, pero creemos que en un futuro va a haber más mecanismos para la prevención en los pacientes de enfermedades autoinmunes.
Muchas gracias por su participación en el microscopio.
Hasta pronto.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela.
Georgios Nicolas Papanicolaou nació el 13 de mayo de 1883 en Kimi, ciudad costera de la isla griega Euboea. Su padre, Nicolás, era médico. Se recibió él mismo de médico en la Universidad de Atenas a los 21 años. En 1904 se enroló en el ejército para hacer el servicio militar y fue promovido a ayudante de cirujano. Ni la carrera militar ni el ejercicio de la medicina le atraían demasiado y se fue. Se fue a Alemania para estudiar un posgrado en biología. A don Papanicolaou le llegó el amor. Se casó con la hija de un oficial, María Mavroyiannis, en contra de la opinión de su padre. Ella se convirtió en su compañera de toda la vida. Gracias al suegro consiguió un puesto en el Centro de Investigación de Mónaco y hasta fue fisiólogo en una expedición oceanográfica del príncipe Alberto I. Sus tareas se vieron interrumpidas por el fallecimiento de su madre y por la Guerra de los Balcanes. Como médico de la Armada griega pudo conocer a muchos griegos que habían emigrado a América y la imagen de un nuevo continente sin guerra le sedujo y se fue con su mujer. Llegaron a los Estados Unidos con unos pocos dólares en el bolsillo. Al principio tuvieron que ganarse la vida trabajando en los almacenes Gimbel, pero el dinero no alcanzaba. Entonces, el bueno de Papanicolaou tomaba su violín y se iba por los restaurantes a tocar entre las mesas. En sus ratos libres trabajaba de archivero en el periódico Atlantis. El zoólogo de la Universidad de Columbia, Thomas Morgan, que más tarde recibiría el premio Nobel, conocía los trabajos de Papanicolaou y decidió pedirle que deje el violín y vaya como asistente en el laboratorio de patología al hospital de Nueva York. En 1914 fue transferido al departamento de anatomía de la Universidad de Cornell, donde pudo seguir sus propios experimentos que le llevaron a determinar la ovulación a partir de la descarga vaginal periódica y establecer una relación entre los patrones citológicos y los cambios en el ovario y el útero. Papanicolaou supo buscar una técnica para conservar las células con una fijación y tinción adecuadas. En 1928 presentó su trabajo con el expresivo título New Cancer Diagnosis, pero la comunidad médica no prestó demasiada atención. Sus hallazgos, sin embargo, lo hicieron bastante popular y hasta le ofrecieron un cargo en Atenas, que él rechazó de plano. En el hospital de Nueva York se aplicó a todas las mujeres del servicio de ginecología una citología exfoliativa, prueba sencilla y nada dolorosa. Los resultados fueron contundentes. El uso rutinario de esa técnica permitía diagnosticar un buen número de casos de neoplasia uterina asintomática que no eran visibles por el ojo y que solo podían demostrarse por biopsia. Los resultados se dieron a conocer en el American Journal of Obstetrics and Gynecology en 1941. El método hallado era sencillo, económico, podía usarse masivamente y permitía detectar el cáncer en sus inicios. Publicó entonces Papanicolaou el libro Diagnosis of Uterine Cancer by the Vaginal Smear. La American Cancer Society de Estados Unidos al fin se interesó. La Universidad de Cornell inauguró el primer curso de citología exfoliativa en 1947. Su laboratorio se convirtió en centro de referencia para el mundo. Papanicolaou era un hombre modesto, no muy dotado para la oratoria, pero era un gran maestro. El test de Papanicolaou o PAP test es una de las aportaciones más importantes en el terreno de la medicina preventiva en el siglo XX. Sin embargo, el puesto de Papanicolaou era de Clinical Professor of Anatomy Emeritus, que viene a ser el rango inferior al de un profesor.
ya no tocaba el violín, pero los caminos burocráticos de las universidades a veces son insondables. En el año 1961 se fue a Miami para desarrollar el Instituto Papanicolaou de Investigación del Cáncer en la Universidad de Miami, pero murió de insuficiencia cardíaca y edema pulmonar en febrero de 1962, antes de su apertura. Sus restos descansan en Nueva Jersey.
When Lord, sweet chariot, coming for to carry me home.
El PAP sigue siendo la prueba más adecuada y empleada para el diagnóstico de lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino frente a otras pruebas disponibles. Desde 1940, el porcentaje de muertes en mujeres con cáncer cervical ha decrecido un 70% y en gran parte por el descubrimiento de Papanicolaou.
Coming for to carry me.
El microscopio. El instrumento que permite observar detalladamente todo aquello que sucede.
El microscopio. angel to appear, a thousand miles away from here. People stay just a little bit longer. We wanna play just a little bit longer. Now the promoter don't mind, and the union don't mind if we take a little time and we leave it all behind. Sing one more song.
Oh, won't you stay?
En el programa de hoy hemos escuchado al Dr. Yehuda Schoenfeld, fundador del Centro Sabludovlik para las Enfermedades Autoinmunes en el hospital más grande de Israel y el Centro Médico Sheva, asociado a la Facultad Sackler de Medicina de la Universidad de Tel Aviv, a donde preside el Departamento de Investigación de Enfermedades Autoinmunes. A la bioquímica Romina Volkovich, presidente de Corebio. La bioquímica María Eugenia Tulli, vicepresidente, jefa de residentes de bioquímica clínica del Hospital General de Agudos, doctor Teodoro Álvarez. Al bioquímico Pablo Biagioni, vocal, residente de bioquímica clínica del Hospital General de Agudos, doctor Teodoro Álvarez. A la bioquímica Clara Tiox, revisora de cuentas, residentes de bioquímica clínica del Hospital General de Agudos, doctor Carlos Durán. Y al doctor Camilo Juan Fernández Espina, licenciado y doctor en farmacia, especialista en análisis clínicos, profesor en la Universidad de Sevilla y miembro de honor de la Federación Colombiana de Especialistas del Laboratorio Clínico. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.